Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Crimen y misterio. Historias de la crónica negra vasca. Con César Charro.
En 1971, el realizador Stanley Kubrick firmó su película más polémica, La naranja mecánica, donde reflexionaba desde una estética surrealista sobre el fenómeno de la violencia juvenil en las sociedades modernas. Su protagonista, un joven de 17 años llamado Alex Delarge, que interpretaba el actor inglés Malcolm McDowell, lidera una banda cuya única razón para existir es sembrar la de violencia gratuita el entorno en el que conviven diariamente. Sus imágenes de ultraviolencia, con palizas y vejaciones a personajes siempre indefensos, son tan explícitas y generan tal malestar al espectador que la película fue prohibida en muchos países, entre ellos España, donde no pudo verse hasta varios años después y reducida al circuito de salas de arte y ensayo. Más de medio siglo después, la realidad tozuda nos golpea y lo que entonces desde la butaca nos parecía una distopía, ciencia ficción, un delirio metafórico que solo podía tener cabida en el cine, se nos revela como una realidad fehaciente. La existencia de grupos de jóvenes que a través de la violencia buscan su afirmación como individuos en una sociedad de la que se sienten excluidos es ya un problema reconocido sin ambages por jueces de menores, policías, educadores y autoridades que se sienten impotentes para dar solución a este problema. César Charro, experto en seguridad, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, pues
queda
una
claro,
semana más.
Sí, sí, y queda claro entonces que hoy de lo que vamos a hablar es de bandas juveniles, ¿no?
Efectivamente, el caso que nos ocupa hoy, con unas secuelas tan graves para la vida de un joven, como absurdas fueron las motivaciones esgrimidas por aquellos que le causaron tanto daño, nos interroga directamente sobre qué tipo de sociedad estamos creando y en qué ambiente queremos que nuestros hijos crezcan y maduren. Porque si algo está demostrado, es que las circunstancias ambientales que rodean a un muchacho durante las primeras etapas de su vida moldearán su comportamiento futuro y, por tanto, su éxito o su fracaso dentro de la sociedad en la que va a desempeñarse como individuo. O, en el peor de los casos, lo convertirán en carne de presidio.
Pues si te parece, vamos a comenzar, como hacemos siempre, como es nuestra costumbre, explicando el caso concreto del que vamos a hablar hoy.
Pues mira, verano de 2021, sábado 24 de julio, en la madrugada. Los hermanos Koala, un grupo mayoritariamente formado por jóvenes de Baracaldo, han quedado con otra pandilla de Bilbao para pegarse en un parque de Amorebieta. Desde su salida de Baracaldo y durante todo el trayecto, este grupo de aproximadamente 20 personas de edades variadas se dedica a hacerse notar por donde pasa. Han generado ya disturbios en el tren. Estos no tienen medios de transporte propios, siempre se mueven en transporte público. Y posteriormente en las calles del pueblo por las que pasan, entrando en tiendas, hurtan chucherías, se encaran con cualquiera que les cruza la mirada. Les encanta atemorizar a todo aquel con el que se cruza. Hacia la 1:30, en el parque de Jaureguibarría, de Amorebieta, el grupo, envalentonado porque sus adversarios no han acudido a la cita, ellos piensan que por miedo, se dedica a hacer pues lo que haría cualquier ejército medieval sobre terreno conquistado, que es ejercer la rapiña y el terror. Sobre esta hora se acercan a un grupo de chicos y chicas que se encuentran pacíficamente en el parque y comienzan el ritual que todos saben cómo va a terminar. A uno de los jóvenes le piden 1 euro, este se niega, ellos le golpean y lo cierto es que de poco hubiera valido darles el euro, porque en este caso le habrían quitado todo lo que llevara encima y tampoco se habría librado de la paliza, porque no buscan solo dinero, sino dejar su sello entre sus iguales. Y eso solo se logra cuando te conocen y te temen, porque todos saben que eres capaz de cualquier cosa. Bueno, pues tras dar los primeros puñetazos al chaval, que a duras penas logra zafarse de un castigo más duro, algunas amigas intervienen y son insultadas y empujadas por esta cuadrilla. Momento en el cual otro chico, Alex Yonita, el protagonista de nuestra historia, a su pesar y a nuestro pesar también, sí, de 23 años, intenta mediar para protegerlas y se produce entonces el resultado fatal que al día siguiente copará las portadas de todos los periódicos y abrirá todos los boletines de noticias.
¿Qué es lo que pasa, César?
Pues mira, la escalofriante secuencia aún puede verse colgada en las redes sociales, aunque censurada en sus partes más duras. Y fue grabada por los mismos agresores, que inmediatamente subieron su hazaña, entre comillas, a las redes sociales. Este vídeo será, por un lado, clave a la hora de la detención de los agresores, y por otro, una prueba de cargo incontestable en el reparto de condenas entre ellos. La veintena de integrantes de los hermanos Koala rodean a Alex, le empujan para que caiga al suelo, y una vez en él, de un modo muy, muy violento, entre patadas y puñetazos, le golpean la cabeza repetidas veces con una botella y con una barra de hierro de aproximadamente metro y medio. Tras quedar inconsciente, varios de los integrantes del grupo, se ve en el vídeo muy bien, siguen pateándole por todo el cuerpo, incluida la cabeza, que ya no puede protegerse porque está inconsciente, claro, como hemos dicho, y despojándole de sus pertenencias, hasta que una voz fuera del plano, una voz en off, les dice: venga, dejadlo ya, que lo vais a matar. Posteriormente identificaremos a quién, al autor de esta frase. Y efectivamente, no lo matan. Pero claro, desde entonces Alex está en estado neurovegetativo. Está postrado en una silla de por vida, no es capaz de sostener su cabeza, no puede hablar, no puede seguir instrucciones ni mover sus miembros con un propósito, no puede retirarse para evitar un estímulo doloroso. En fin, hay cosas que quizás si nos paráramos a pensarlas nos parecerían casi peores que la muerte, porque suponen una condena de por vida en una persona tan joven, el encierro de la persona dentro de un cuerpo y de una mente que han pasado a constituirse en una prisión de la que es imposible salir. Al contrario que sus atacantes, que una vez cumplida su deuda con la justicia, serán libres de reencauzar sus vidas. Bueno, dejándolo allí tirado, el grupo sigue su camino y en él abordan a otro muchacho de 20 años, al que ya sin mediar palabra, porque ya no les hacen falta excusas, golpean, y aunque consigue huir a la carrera, pues deja su teléfono móvil en manos de los agresores. Sin salir del parque todavía, vuelven a repetir la hazaña con otros dos chicos que se encuentran allí conversando tranquilamente. Les golpean de nuevo, les roban el móvil, y los chicos ágiles de piernas afortunadamente escapan. Y según relataron en el juicio posteriormente, a los 30 metros de carrera pasan al lado del cuerpo inerte de Alex, que yace en el suelo, sin que puedan pararse a auxiliarlo porque son perseguidos por esta jauría de 20 personas.
¡Qué horror de escena, eh! Y se producen además las detenciones, afortunadamente, en un plazo breve, según informó la prensa.
Pues se producen de forma casi inmediata. Y en menos de una semana, 14 integrantes de los hermanos Koala son acusados. La mitad de ellos son menores de edad. Coincide que son 7 menores de edad, 7 mayores. Como hemos dicho, el video de la agresión fue colgado por los propios autores en las redes bajo un título que debió parecerles gracioso. Y lo entrecomillo también.
Sí, textualmente.
No me culpen, coma, andaba pedo. Esto permite, bueno, pues la identificación de algunos de ellos por la Ertzaintza y a través de los interrogatorios, pues de todos los demás. Los perfiles que se destapan en el juicio de estos jóvenes son cuando menos llamativos. Y mira, quiero exponer algunos, sí, como ejemplo, como muestra. El primero, Kevin F. A. Hijo de toxicómanos, nacido con síndrome de abstinencia, que le impide controlar sus impulsos violentos y valorar las consecuencias de sus acciones. Estos son palabras de los forenses. Ya. Andoni A. C. Su abogado, con informes médicos de por medio, alega politoxicomanía. Cuando Alex yace inerte, es el que mete la mano en sus bolsillos y le roba todas las pertenencias. Finalmente está el autor de la grabación, Christopher R. Es el autor de la grabación, como digo, y de la distribución del vídeo, así como de algunos de los comentarios que mientras graba se oyen. Y son expresiones de él, expresiones como mátalo, mátalo. Pues bueno, yo creo que poco más hay que decir al respecto. Quien no vea que aquí tenemos un problema con ciertos jóvenes, afortunadamente una minoría, es que tiene una venda en los ojos.
¿Y tú, César, a qué crees que se debe la problemática de la violencia en estos jóvenes?
Pues mira, a través de mi experiencia, primero creo que si analizamos la banda juvenil de los hermanos Koala, podemos deducir varias cosas. La primera, que hay chicos mayoritariamente de sexo masculino, hasta en un 83%, que buscan en la integración en grupos violentos una identidad que fuera se les niega o ellos no son capaces de alcanzar. Problemas mentales aparte, como los que hemos visto que podían concurrir en algunos de los detenidos, estamos ante perfiles de chicos cuyas acciones violentas, y esto es muy peligroso, se ven legitimadas por el grupo. Como hemos visto en el caso que hemos contado, llega un momento en que alguien desde fuera, que es la persona de mayor edad, dice que paren la agresión y esta se detiene. Porque el agresor ya en ese momento no se siente legitimado por el grupo. Por otro lado, y esto es muy preocupante, estamos ante parámetros de violencia gratuita. No es una violencia instrumental, no se usa como una herramienta para conseguir algo. Una vez que la violencia se asume como una zona de confort, se busca agredir a otros como diversión, o como comentarían varios de ellos, que salían de casa con navajas, porras extensibles, etcétera, para hacerse un nombre. Otra vez vemos aquí el deseo de identidad, de encajar en algún sitio, de ser alguien, de aceptación. De hecho, la mera atribución de un nombre a una cuadrilla de amigos es significativa de que se busca esa integración. Todas estas actitudes en edades tan tempranas, además, tienen un pegamento, podríamos decir, algo que sirve para amalgamarlas. La música drill, por ejemplo, que es una derivación del reggaetón, pero violenta, en la que se ensalzan las peleas con machetes, las palizas, esa hermandad en la violencia, la forma de vestir, el uso de una jerga común en la que, fíjate qué interesante, palabras como hermano, primo, brother, sustituyen las expresiones de cariño que tus padres deberían dedicarte y que quizá no lo hacen o no las has oído de pequeño, ¿verdad? Porque también mi experiencia me dice que muy pocos jóvenes de familias estructuradas cuyos padres están pendientes de su educación, de sus compañías, terminan integrando estas bandas juveniles. Pueden cometer alguna trastada, no digo yo que no, pero es muy difícil que terminen en estos pasos, en estas bandas. Y esto hay que dejarlo muy claro, el papel de la educación.
Y el juicio, vamos ya a ocuparnos de él. ¿Cómo se desarrolló y con qué resultado?
Bueno, pues como siempre me esfuerzo en explicar, particularmente a los jóvenes, toda acción tiene sus consecuencias. El juicio oral gozó de una amplísima cobertura por parte de los medios de comunicación y en él declararon 23 testigos, además de los 14 detenidos, 60 ertzainas y peritos, médicos forenses de uno de otro lado. Y mira, de los 7 mayores de edad encausados, 2 son condenados a 20 años de prisión, que no es una condena menor. A uno se le rebajó en apelación la pena de 20 a 15. Otros 2 fueron condenados en primera instancia a 17 y 10 años, que luego se vieron rebajadas a 7 y 6. Uno de los acusados, el de mayor edad, 38 años, es absuelto al no poderse probar que participara en la agresión, si bien formaba parte del grupo y es al que se le adjudica la frase para que dejen de golpear a la víctima, esa frase en la que dice, venga, dejadlo ya que lo vais a matar. En cuanto a los menores, las condenas oscilan entre los 3 y 5 años de internamiento en régimen cerrado, que 5 años es la máxima para un menor. Y aquí tenemos una noticia que hemos conocido hace escasamente 3 días, y es que el Tribunal Supremo acaba de confirmar punto por punto prácticamente todas las sentencias.
¿Ya no hay apelación posible?
Ya no hay apelación posible.
¿Y Alex, qué tal se encuentra? ¿Cómo está en la actualidad?
Bueno, pues de un primer pronóstico en el que los médicos no daban nada por su vida, Alex consiguió aferrarse a la vida y tras pasar varios meses en coma fue dado de alta. y merced a la ayuda de una benefactora de nombre Alexandra, de la que no sabemos más, ha podido acudir a una clínica de rehabilitación muy cara en Barcelona, donde a fuerza de fisioterapia y mucha voluntad ha podido recuperar, según parece, fuerza y flexibilidad en sus miembros, aunque no puede caminar, y los médicos prefieren no hablar de metas, sino de lo que vaya consiguiendo día a día. Por lo pronto, y no es poco, ha reaprendido a deglutir y ya puede comer alimento sólido y comer por ayudado, pero por sí mismo puede tragar. El día que cumplió los 25 años, obsequió a su madre con un regalo inesperado. Como cuando era bebé, logró articular una palabra en dos sílabas. Mamá.
Bueno, un caso terrible, terrible especialmente, César, que nos enseña muchas cosas además y que, como hemos dicho al principio, nos pone frente a nuestros fracasos como padres y madres, como educadores, como individuos y como sociedad entera, al fin y al cabo. Está claro que nos queda mucho trabajo por hacer en este sentido. Solo nos queda, yo creo, desearle desde aquí a Alex y a su familia pues lo mejor y hacerles llegar un fuertísimo abrazo. Gracias, César, y hasta la semana que viene.
Muy bien, a vosotros, encantado, como siempre.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Todo el mundo sabe que hacer radio es fácil. Lo difícil es hacer que suene así. El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores del sector en el Máster Universitario en Radio COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a relajar en los próximos minutos y es que vamos a charlar con Arantxa Portavales, escritora nacida en Donostia y una de las voces más destacadas de la novela negra en España. Su nuevo libro, Asesinato en la Casa Rosa, publicado por Lumen, inicia la serie Los Crímenes de Loeiro y nos sumerge en un misterio lleno de intriga en Galicia. Una novela, por cierto, que recuerda a la Agatha Christie de Espacios Cerrados. Arantxa, bienvenida, ¿qué tal estás?
Encantada de estar con vosotros.
Oye, qué presión, ¿no? Eso de la comparación con Agatha Christie.
Bueno, las etiquetas las ponen las editoriales. Yo siempre digo, cuando saqué la primera me decía la nueva dama de la novela negra y siempre digo que ni soy nueva, ni soy dama, ni soy negra, ni soy Agatha Christie, ni llevo moño. Pero bueno, por lo menos sí que indica que el lector sabe a qué tipo de lectura se aproxima, pero luego ya sabemos, estamos en el siglo XXI con una voz del siglo XXI y con temas del siglo XXI.
Y
es un honor que te comparen con Agatha Christie siempre.
Bueno, Asesinato en la Casa Rosa inicia una serie, como acabamos de decir, son Los Crímenes de Loeiro, y en este primer libro nos presentas a una inspectora. Ella es Iria Santa Clara, una mujer fuerte que va a enfrentar un caso complejo mientras además está cuidando de su marido enfermo. ¿Qué te ha inspirado para crear este personaje?
Bueno, pues por un lado está ahí de paño de fondo, tenemos el tema de los cuidados, que todos estamos ya en una edad, tenemos padres sí. que cuidar, hijos que cuidar, y nuestra sociedad no está preparada para las necesidades que tenemos de cuidar, ¿no? Y hablamos de la sanidad privada, que el COVID la puso en valor nuestra sanidad pública, y me gusta hablar de esos temas. Pero luego, sobre todo, tenemos una historia de una familia muy importante, tenemos el tema de la herencia, tenemos el tema de los ricos, tenemos un asesinato en una casa cerrada y una inspectora que 4 años después se planta allí para iniciar una investigación de tapadillo, porque realmente, como está en excedencia, no puede. ¿Qué tiene que descubrir qué pasó hace 4 años en esa casa y quién de esa familia mató a esa mujer por esa herencia? Yo qué sé que me ha inspirado, yo qué sé, yo quería hacer, no sé, un Succession a la gallega y me ha quedado un poco Los Ricos También Lloran, Dinastía, Los Colby, Agatha Christie, yo qué sé, me ha quedado un libro divertido, eso es lo importante.
Ay,
¿no?
Eso es cierto, eso he leído, y fíjate que se agradece, ¿eh? Poder sonreír en una lectura de este tipo. Además, la has querido ambientar en los primeros momentos de la pandemia, es decir, en los momentos de confinamiento. Y de ahí ese ambiente de la casa cerrada.
Claustrofobia.
Efectivamente.
Claustrofobia. Sí, claro, es que eso nos reduce. En esa casa, en pandemia, solo estaban ellos, ¿no? Esa gran familia, esos magnates ricos, riquísimos. Esa mujer que se muere, esa lucha por la herencia. ¿Quién ha matado a la matriarca? Qué terrible que unos hijos, yernos, nueras sean capaces de hacer eso, ¿no? Y esa investigación que sucede 4 años después, claro, sin poder recurrir a nada, con las cotillas del pueblo como mayor fuente de información.
Fíjate.
Con una señorita Marpel gallega interesantísima, la Gestapo. En todos los pueblos hay una Gestapo, en Galicia
también,
las hay, me imagino,
claro,
que aquí también.
En todos los sitios, sí, sí.
Esto le da un toque de humor, pero realmente es también... tema duro, ¿no? Porque a veces darte cuenta de lo que la gente es capaz de hacer por poder o por dinero y de lo que es capaz de ocultar exactamente por lo mismo, bueno, pues no sé, lleva una mezcla de cluedo que espero que divierta mucho al lector.
La novela la has ambientado en Loeiro, y que nadie lo busque en el mapa porque Loeiro es un pueblo gallego ficticio. Creo que evoca tus recuerdos de infancia, porque tú ya hemos dicho que naciste en Donosti, pero te fuiste muy jovencita, de adolescente, creo, a vivir a Galicia, ¿no?
Sí, mis padres son gallegos y me fui con 13 años a Galicia, pero hasta esos 13 años yo iba a veranear siempre al pueblo de mi madre, que se llama Loira, y en todo lo demás, Loeiro existe, menos en el nombre, en todo lo demás es ese pueblo exactamente, un pueblo maravilloso que la gente puede buscar vídeos y fotografías, y en la esquina de la bahía hay una enorme casa en la que mi bisabuela trabajó en los años 30 de ama de llaves, de una importante familia de Pontevedra, e inspirando en esa casa, invento una casa ficticia en la que tenemos a unos grandes magnates de esos que parece imposible que puedan vivir en una ciudad de Galicia, pero ya tenemos a los del textil, tampoco estaría tan raro que tuviéramos a los de la sanidad en Galicia, ¿no? Y meto esa casa enorme, y las relaciones de la gente de la Casa Rosa con el pueblo y esas diferencias de clase también están muy patentes, y estoy segura, me encanta que todo el mundo vaya a descubrir ese pequeño pueblo gallego. Por favor, que no lo inunden en verano, porque es maravilloso, pero tampoco hay más sitios a los que ir.
Bueno, el título este de Asesinato en la Casa Rosa evoca un lugar bello, creo que tiene que ver con el jardín, con las flores del jardín, pero desde luego es un lugar lleno de secretos. Bueno, sin desvelar demasiado, ¿eh? ¿Cómo usas el escenario de esa mansión, de esa gran casa que acabas de decir, para construir la tensión y el misterio?
Bueno, al final en esa casa durante la pandemia solo estaban los
miembros,
los hijos,
de la familia,
los
sí.
miembros de la familia y fallece la matriarca aparentemente de un infarto, ¿no? Empezar a descubrir cómo son, qué esconden, qué les motiva, descubrir que lo que parece al principio no es, esto es lo que pasear por los secretos de esa familia a lo largo de décadas es lo que va a mantener al lector en tensión, ¿no? Yo siempre digo que para mí lo más importante no es quién ha matado a quién, ni resolver el misterio, sino cómo la muerte, el asesinato, el crimen afecta a todos los que están alrededor y cómo hace saltar por los aires el statu quo, ¿no? Así es en todas mis novelas, ¿no? Uh-huh. De cómo el crimen les afecta a todos ellos y a sus relaciones. Y en este caso no va a ser menos. Esta es una novela de personajes, es una novela en la que acabaremos viendo la verdadera cara de todos y cada uno de ellos, y en la que el lector va a jugar conmigo a descubrir qué pasó en esa casa hace 4 años.
Qué sugerente. Desde luego, ya has mencionado algunos de los temas que aborda la novela. Está la culpa, los secretos familiares, las dinámicas de clase. ¿Qué reflexión, qué mensaje esperas que se lleven los lectores, o te gustaría que se llevaran los lectores de la historia?
Bueno, esta novela habla mucho de lo que los ricos se creen que pueden hacer con nosotros, ¿no? De lo que creen que se puede comprar con dinero, incluso la verdad. Mira que esta novela se iba a llamar y nada más que la verdad, porque este magnate quiere comprar la verdad. Le dice a ella Santa Clara que investigue, pero que el resultado de esa investigación será suyo. Y habla también de cómo la justicia no es muchas veces igual para todos, y que hay varios tipos de justicia, y que la de los hombres no es la más interesante. Al final, la justicia vital, la deriva de lo que acabamos siendo y lo que tenemos que asumir como consecuencia de nuestros actos, también es importante, ¿no? Habla también de cómo estamos dispuestos a renunciar a cosas, incluida la dignidad, cuando la vida vida nos aprieta, Iria Santa Clara tiene que acometer una investigación en contra de sus principios simplemente para conseguir lo que más quiere, que es la ayuda para el cuidado de su marido. Hay otro personaje también que renuncia a parte de su dignidad para acceder a ese cuidado que necesita, una persona con discapacidad. Bueno, hablamos también de la enfermedad mental. Tenemos un personaje que vive acuciado por la incapacidad de estar a la altura de las circunstancias, esos hijos que van arrastrando las taras de los padres. Tenemos relaciones paternales frías, tenemos relaciones maternales cálidas, tenemos una madre que escucha y no juzga, tenemos un padre que no escucha y lo juzga todo. Bueno, una familia complicada en la que veremos que hay dinámicas que igual sin tener tanto dinero también se reproducen en otras, uh-huh, en otras familias, ¿no?
La inspectora protagonista, ya nos has dicho que tiene que además investigar de tapadillo porque está en excedencia, es Iria Santa Clara, pero no va a estar sola porque ella trabaja con César Araujo, que es su ex jefe jubilado. Y vaya dos personajes, ¿no? Pero me imagino que esa dinámica entre una inspectora joven y un policía veterano, ese tándem aportará cosas interesantes a la investigación y a la narrativa, ¿no, Arantxa?
Sí, bueno, Iria no es tan joven, ¿eh? Tiene 42 años, pero bueno, sí que es verdad que él está jubilado, ha sido su mentor, han trabajado juntos muchos años. Me gusta ese tándem de personaje jubilado, excedencia, no pueden tirar de placa, pero es que aparte la relación que tienen es muy bonita. A mí me gusta mucho poner en valor la experiencia de la gente. Yo cuando empecé a trabajar venía con, bueno, yo soy funcionaria interventora, venía con el músculo hinchado de estudiar mucho, y cuando empecé a trabajar tuve que aprender tanto de jefes que eran mayores, que tenían una experiencia y una sabiduría que no está en los libros, y yo creo que, y ahora ya estoy yo en ese momento que soy mayor, pero sí que es verdad que tenemos que aprender a respetar esa voz de la experiencia, y entonces el tándem es completísimo. Y luego la relación personal es también muy buena, ¿no? Porque es casi paterno-filial, se cuidan, se apoyan, ellos vienen de momentos vitales complicados, él acaba de enviudar, ella está pasando por la enfermedad de su marido, y esa relación de afecto y cuidado me parece muy bonita. Son un tándem que ha venido para quedarse, complementado con la cotilla del pueblo y sus prismáticos imprescindibles para convertirse en el boletín oficial de la aldea, vamos. Entonces me lo he pasado muy bien escribiéndola, y eso se nota, yo creo, cuando la gente la lee.
El tándem, la cotilla, estos van a continuar porque ya hemos dicho que esta novela es única, es conclusiva, me imagino, pero forma parte de Los crímenes de Loeiro.
Sí, sí, a mí las novelas me gusta conclusiva, el lector necesita llegar al final y tener una respuesta. Lo que pasa es que ese tándem de Araujo y Santa Clara con la Gestapo me ha enamorado por completo, y ya hay una frase maravillosa que estoy repitiendo en la promoción, que es: en mi cabeza ya está muriendo gente en Loeiro. Sí, es. No serán los de la Casa Rosa, pero serán otros. Lo que me gusta matar.
Así que tu cabeza ya bulle, ya lo creo, ¿eh? Ya lo creo, Arantxa, y te lo pasas bien, ¿no? Además.
Bueno, sí que es verdad que ya sabemos que la muerte es una excusa para hablar de todo. El gran Domingo Villar decía que la novela negra, si hay muerto, es negra, pero que al final siempre es el muerto siempre es la excusa, ¿no? Y el crimen nos deja asomarnos a lo peor del ser humano, pero también nos permite a veces aproximarnos a lo mejor, ¿no? Cuando vemos cómo reacciona la gente que lo rodea, nos lleva a lo mejor, a lo peor, nos lleva al extremo, y en la novela negra que nos asomamos a los abismos y a los extremos de los sentimientos y pulsiones humanas, nos ayuda a explorar todo eso, ¿no? Y además nos permite pasarlo bien, porque a quién no le gusta desentrañar el misterio. Por eso lo paso también haciendo novela negra, sin renunciar. Yo escribo otras cosas también, en algún momento pues ahora saldrá alguna intimista en el futuro, igual que hice con Deje su mensaje, pero continúo con la novela negra, porque como yo digo a mis compañeros de trabajo, vas a morir en mi siguiente novela, a todos les hace gracia, pero oye, relaja a matar.
Relaja a matar, mira que me voy a quedar con esa frase. Asesinato en la Casa Rosa, de Arantxa Portavales, gracias.
Es que ricasco.
Suriagur. Por cierto, que Arantxa Portavales va a presentar su novela esta tarde. Estará también atendiendo a lectores, firmando ejemplares a las 8 de la tarde en la FNAC de San Sebastián. Y no estará sola, estará acompañada por otro grande de la novela negra vasca, el también escritor Ibon Martín.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Qué difícil es hacer esto que te voy a contar a continuación. Tolerar la incertidumbre, y sin embargo se trata de una habilidad clave para todas las personas y situaciones vitales. Estoy pensando, por ejemplo, en quienes se tienen que enfrentar dentro de nada a los exámenes de la EBAU, a cualquier acceso a estudios, pero también por crisis económica, por competencia profesional, procesos de selección laboral. Todos nos hemos visto y nos vemos casi a diario en numerosas ocasiones con esa incertidumbre vital. De ello vamos a hablar a continuación con Ángela Magaz. Hola Ángela, bienvenida.
Hola, muy buenas. Pues efectivamente, hemos hablado en otros momentos de la incertidumbre.
Sí,
relacionada pues con todos estos sucesos que nos van ocurriendo, pero estamos teniendo estas últimas semanas aquí en nuestros centros de atención, en este caso en la sección de jóvenes, estamos recibiendo a jóvenes que se enfrentan a una situación de ansiedad, de temor, de miedo, de sobreexigencia, para precisamente salvar esa incertidumbre de ¿llegaré a aprobar el curso para poder acceder a estos estudios superiores?
Claro.
¿Llegaré a la nota que quiero para estos estudios? ¿O tengo un trabajo y ahora que llevo ya un año, no sé si estoy dando la talla porque veo que me falta mucho por saber, quiero hacerlo lo mejor posible, no sé si ahora llegan otras personas que veo que lo hacen mejor que yo? Esa duda respecto a la sensación de soy competente, soy capaz, esa duda respecto a no puedo controlar exactamente lo que va a pasar, y entonces se dispara la ansiedad. Yo diría que va más allá de la ansiedad, se dispara la angustia.
Uh-huh.
Y nos describen, tenemos cada vez más jóvenes que describen, es que cuando me despierto por la mañana, en el momento en el que soy consciente de que estoy ya en un estado de conciencia real, porque mientras dormimos estamos en un estado de inconsciencia, no nos enteramos de nada, pero si dormimos realmente.
Claro.
Pero en el momento de despertar, que son conscientes de lo que viene por delante, lo que tienen que afrontar en el día a día, hablan de una sensación de angustia, con expresiones diversas, desde quien nota como algo al respirar, hasta una sensación de nudo en el estómago, pero como algo inmediato.
Bueno, síntomas físicos incluso, describen.
Síntomas físicos, con dificultades para dormir. Y a partir de aquí, dependiendo, digamos, de cómo lo entienden, pues lleva a lo que diríamos que es catástrofe o lleva al afrontamiento y a la superación.
Claro.
Entonces, bueno, a la catástrofe se llega cuando no entienden esto que les sucede. Y no entienden que esto que les sucede es algo absolutamente natural y que sencillamente se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos la responsabilidad, en muchas ocasiones, porque, ojo, cuando una persona, si hablamos ahora de jóvenes, no tiene, digamos, la actitud de responsabilidad, de tengo la responsabilidad, asumo la responsabilidad de lo que me vaya a suceder, y bueno, actúan de una manera más, bueno, pues que sea lo que sea, ya se resolverá, o bueno, es que las cosas están así, entonces, bueno, ya ya me ayudarán, a veces ya me ayudarán en la familia, sí, o ya encontraré el camino, pero digamos que atribuyen la responsabilidad a los demás, a la situación económica, a la situación de los estudios, a los cambios en la EBAU. Entonces, en estos casos, tienen mucho menos riesgo de llegar a esta situación de angustia. Exactamente. Pero precisamente esas personas jóvenes con ese estilo más responsable y más conscientes de que está en su mano hacer el esfuerzo y encontrar el camino para conseguir ese resultado que quieren, ese mejor resultado, pero que no toleran la posibilidad de fallar, que no toleran la posibilidad de que otra persona que compite con ellos para un determinado puesto de trabajo lo haga mejor. Y esto es lo que precisamente cuando aprenden, porque les enseñamos a entenderse, a entender que esos pensamientos que les invaden, pensamientos involuntarios, pensamientos de catástrofe, pensamientos de no voy a poder soportarlo si no lo consigo, por ejemplo, que esos pensamientos son inevitables, porque, bueno, forman parte, digamos, del precio que se paga precisamente por esa responsabilidad y por esas ganas y por esa iniciativa también para conseguir resultados, que es algo muy deseable y que, bueno, cuando se vuelve contra uno es cuando ponemos estas medidas, primero de comprensión, de que esto aparece, digamos, como un residuo de ese estilo responsable y que la clave para que no te hunda en la angustia y en la catástrofe es que entiendas que es así, que son pensamientos que aparecen sin querer y que no los conviertas en pensamientos repetitivos, que no los alimentes para que se conviertan en voluntarios.
Claro, porque si no se apoderarán de uno, claro. Y fíjate qué angustia vital, sí.
Esa angustia que se refleja en síntomas físicos ya desde el despertar. Entonces, lo primero que hacemos, y con cada persona hay una explicación única, porque cada persona, aunque sean jóvenes que tienen poca historia de vida, pero sí tienen sus propias experiencias, sus propias formas de pensar, sus criterios, sus principios. Entonces, ayudamos a entender esos pensamientos que les invaden y que se basan precisamente en esos principios, en ese estilo, cómo hacer para que aparezcan, porque no se puede evitar, porque son absolutamente involuntarios, pero cómo hacer para no hacer que permanezcan más tiempo, es decir, para no convertirlos en pensamientos voluntarios y reales. Y eso, bueno, pues lo hacemos gracias a entrenamiento en autocontrol cognitivo, siempre sin luchar contra ellos, es decir, sin pretender que no aparezcan o que desaparezcan, sino dejándolos ahí con diferentes técnicas y estrategias de distracción, de concentración en otro tipo de sensaciones o en otro tipo de comportamientos. En cada caso, insisto, buscamos una fórmula. Tenemos recursos elaborados a veces con instrucciones verbales para favorecer la relajación, llegar a un estado de consciencia diferente entre la vigilia y el sueño, pero donde haya un control, digamos, de la respiración, de las emociones, para que estar preparados para que cuando afrontas otra situación y vuelven a aparecer esos pensamientos, o sencillamente cuando te despiertas, tener una herramienta para que, como decías, no se apoderen de ti y no conviertan tu estado emocional en un estado que, esto es lo peor de todo y esto es lo que muchas veces les trae a consulta, es que precisamente ese estado emocional les dificulta estudiar, les dificulta tener un buen rendimiento en esa actividad profesional que han iniciado, les dificulta tener momentos de descanso y de divertimento, de pasárselo bien en sus relaciones sociales, en su tiempo de ocio, con lo cual se convierte en una nueva trampa, es decir, se agrava la situación, empeora y no tienen, digamos, esas herramientas para poder salir de esas. Exactamente. Entonces, bueno, pues esto es algo que la verdad que es una de las actividades que, aunque al principio implican mucho esfuerzo y ahí tienen, pues eso, personas sufriendo, pasándolo muy mal, pero digamos que es de las actividades que hacemos en nuestras intervenciones que resultan tener un impacto más rápido y más alto. Es decir, que estos jóvenes con tantas ganas de estar mejor, claro, y con capacidad y habilidades, pues les podemos enseñar esas herramientas que les faltan, como siempre solemos decir, para entenderse a sí mismos y para poder dirigir los pensamientos, regular las emociones y, en definitiva, hacer esfuerzos, pero también disfrutar de esos esfuerzos, no estar angustiado mientras haces esos esfuerzos. Entonces, aunque algunas personas nos estarán escuchando y dirán, pues eso me pasa a mí, mira, me lo ocurro mucho, pero luego al final desconecto y ya me lo paso bien un rato y al día siguiente vuelvo otra vez. Y sin embargo, habrá otros jóvenes que nos estén escuchando y dirán, pues esto suena muy bonito, pero yo empiezo, me pongo, no soy capaz, abandono, me angustio y entonces me voy a otras cosas, a hacer otras cosas.
O pues esto va angustia porque se puede actuar y se puede ayudar, ¿a que sí?
Efectivamente.
Que es lo que tratamos de contar aquí cada semana con la ayuda de Ángela Magaz. No creo que sea la última vez que hablemos de esta cuestión, porque ya sabes que vivimos en la incertidumbre permanente, sobre todo en los últimos tiempos, Ángela.
Efectivamente.
Cuídate mucho y gracias.
Gracias a vosotras, Agur.
Agur.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albarcós Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Euskadi.
Estar informado.
Más de 50 días de huelga de jardineros en Vitoria han cambiado por completo el paisaje urbano. Césped sin segar, maleza que crece sin control y parques que parecen más campos que ciudad. Algunos vecinos han manifestado preocupación por lo que eso pueda significar para la salud. Y es que, ¿se trata solo de una cuestión estética o hay algo más? ¿Qué consecuencias puede tener esto para nosotros y también para nuestras mascotas? La primavera indudablemente ha traído calor, humedad y muchas preguntas. Por eso, nuestra compañera Alicia Calleja ha querido saber qué es lo que está pasando realmente y ha hablado con dos personas expertas en campos muy distintos, pero complementarios.
Y Susana, así es. A simple vista, los parques asilvestrados pueden parecer hasta bonitos, ¿verdad? Hay más flores, más color, incluso más mariposas. Pero cuando esa vegetación crece sin control durante semanas, ¿también pueden aparecer problemas? Pues no sabemos, los biólogos cuentan que la combinación de calor, humedad y hierba alta favorecería la presencia de insectos y parásitos. Así que para saberlo, como te digo, con expertos, para saber si esta situación trae consecuencias perjudiciales o no, o incluso si hay beneficios, hemos hablado primero con Alberto Castro, investigador del Departamento de Entomología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, reconocido por ser uno de los mejores en este terreno. Y él nos explica, mira, lo que está ocurriendo en Vitoria-Gasteiz.
¿Qué es lo que puede ocurrir cuando unas hierbas crecen más de lo habitual? Hablamos de un entorno urbano.
A ver, bueno, lo que ocurre es que en un ambiente urbano, digamos que va a haber más insectos. Eso es lo que ocurre, ¿no? Más variedad y más abundancia. Y esto es debido a que en el entorno urbano generalmente pues no se encuentran, los insectos no encuentran lugares, digamos, en los que prosperar, en los que refugiarse, en los que vivir, etcétera. Entonces, cuando se deja un tiempo crecer la hierba, se crean ahí refugios, se crean zonas donde los animalitos, digamos, de ciclo de vida corto, pueden empezar a desarrollarse y pueden vivir ahí, ¿no? Pueden tanto refugiarse de las inclemencias meteorológicas como de depredadores, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y eso ¿Es perjudicial o no?
Para el ser humano, o es beneficioso o es indiferente. A ver, tenemos que tener en cuenta que el 97-98% de las especies de insectos y animales relacionados son directa o indirectamente beneficiosos para el ser humano. Y solamente nos solemos fijar en ese 2% restante, ¿no?, que son perjudiciales, ¿no?, que son ser plagas y tal. Entonces, el 98% los que se van a ver beneficiados aquí, pues van a ser o que no nos dan ningún problema o nos hacen beneficios indirectos, ¿no? Por ejemplo, beneficios igual que no vemos, como la polinización, ¿no? Cuando dejas crecer la hierba, pues empiezan a aparecer una mayor variedad de flores, ¿no? Y esto atrae polinizadores y esto permite además de que se polinicen muchas plantas, como de cultivos y así, de los que los alimentamos, que también son beneficiosas para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es este tipo de interacciones las que se dan.
O sea que podemos tener una primavera mucho más colorida y bonita, gracias a ellos, pero no sé si tenemos que tener más miedo, sí, los alérgicos al polen, Alberto.
No, a ver, no, yo soy alérgico al polen, de gramíneas.
Yo también.
Y sí, a ver, todo depende de cómo se hagan las siembras. O sea, la hierba, es bueno que haya hierba alta, pero para que siempre haya, digamos, un prado florido y tal, lo que hay que hacer es, en el medio urbano al menos, seguir cortando hierba, pero con mucha menos frecuencia a la que actualmente se hace. O sea, es decir, que no tengamos todos los jardines que parezcan un campo de fútbol o de golf, pero tampoco podemos dejar siempre sin cortar, porque al final lo que empezarían a crecer es arbustos, árboles, etcétera, que no dejarían tampoco crecer el prado. Dicho esto, cuando se siega, si se deja mucha de la hierba segada en el mismo jardín, lo que hace eso es potenciar toda esa cantidad de restos de hierba, lo que hace es potenciar a las plantas gramíneas sobre las plantas con flores. Y ahí sí que podría ser un problema. Si esos restos se van retirando y se utilizan pues para compostaje o con algún método de reciclado, lo que sea, para aprovecharlos, y se retiran de ahí, lo que se hace es potenciar las plantas con flores, que esas no suelen causar estos problemas de alergia que en realidad lo causan las gramíneas.
Bueno, pues ya ves, Susana, que en el equilibrio estaría lo bueno, ¿eh? Como casi siempre.
Exacto.
Igual vemos más abejas solitarias, ¿eh? Cuidado que no van a hacer colmenas, más mariposas, más mariquitas también. Muchos de los insectos, nos contaba este experto, son depredadores y nos libran de pulgones, por ejemplo. Y tampoco veía problemas con garrapatas y pulgas porque la población lo controla, ¿no? Y más allá de la ciencia, también hemos querido saber cómo afecta esto en la práctica a nuestras mascotas. Me he acercado esta mañana a la clínica veterinaria Wiccan Salburua y he hablado con Marisol Cuenca, su responsable. Allí están viendo cada vez más casos de perros con espigas clavadas o incluso cierto miedo en las mascotas a pasear entre la maleza. No ven, como te digo, tampoco en este caso problema con pulgas y garrapatas, pues porque las familias se cuidan mucho de ellos. Pero sí están atendiendo más cortes, ¿no, Marisol?
Pues la verdad es que heriditas, cortes, arrancamientos de uñas, sí. Simplemente del roce de las plantas. Yo me temo que encima de las espigas que están a la altura de los ojos y de las orejas, yo no sé qué va a pasar en cuanto hoy ya empieza a hacer sol, cuando pegue 4 días de sol y aquellas espigas se sequen. Me lo temo, lo que va a pasar con las espigas.
¿Crees que puede ser peor?
Sí, creo que puede ser peor.
A nivel ocular.
Sobre todo porque están muy altas, claro. Cuando están más bajitas, es cierto que las espigas todos los años dan guerra y se meten entre los dedos, mucho, entre los pliegues. Pero es que, claro, este año... Bueno, y hay perros que los pasean y los pobres no los ven. O sea, ayer venía una señora y me dice, es que la pierdo en el paseo, no veo ni dónde está. Y es verdad, claro, porque algunos que son pequeñitos se meten entre... Hay perros que no quieren pasear, no se quieren meter, les da como apuro meterse ya con tanta... Porque no ven dónde pisan, no, ¿sabes? Pues como nosotros, tú no caminas de seguro en un sitio, tú vas todo liso, en un sitio que no ves.
En cuanto a garrapatas, pulgas, ¿esto tiene que ver, Marisol?
Yo creo que tenemos la suerte de que la mayoría de las familias ya ponen bastante protección para pulgas y garrapatas. Evidentemente, cualquier primavera en la que hay mucha lluvia y además hay mucha vegetación... Pues es que es un nido para garrapatas y pulgas, eso es así. El caso es que sí que para garrapatas y pulgas tenemos protecciones. Y hoy en día, ya te digo, casi todas las familias a sus animales de compañía les ponen cosas muy efectivas, ¿eh? O collares, o inyecciones, pastillas, le ponen cosas que realmente hacen que cuando se sube la garrapata, pues se mueren. Realmente cuando llega a casa, pues no hay un problema de infectación, de que te deje las pulgas en casa, ni nada. Ahora, hay otros animales que también se esconden entre la maleza. Es decir, que también hay muchas veces, por ejemplo, en el hospital, que son los que se encargan de las urgencias, que a veces hay cosas que no nos llegan a las clínicas porque son urgencias que llevan para allí y tienen sospechas de picaduras de víboras más de lo esperado y otros tipos de mordeduras que, bueno, pues pueden ser arañas, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser un animal especialmente peligroso, Pero bueno, lo mismo, igual que garrapatas hay arañas, y para eso sí que no les protegemos, ni nos podemos proteger nosotros.
Cambia el entorno rural que el entorno urbano, ¿no? Cuando hablas de las víboras, eso más nos lo encontraríamos en los entornos más periféricos, quizá.
Periféricos sí, pero urbanos, ¿eh? Por ejemplo, toda la zona de Zabalgana y de Salburúa es una endémica de víboras. Yo me acuerdo hace, no sé, igual 5 o 6 años, más o menos, en el parking de aquí delante había una víborita chiquitita, porque claro, se ve que se había despistado ella, y unos niños me lo traían en la funda de un móvil. Mira, yo cuando lo vi en la sala de espera, digo, ¡ay, pero qué habéis hecho! Encima las chiquititas, que están las pobres perdidas y muerden a la mínima, ¿sabes? Entonces eso en Salburúa hay víboras. O sea, de hecho, si paseamos por el parque de Salburúa y vemos los cartelitos de la fauna, hay víboras, es zona de víboras. Pues ellos, o sea, las víboras, como saben, entre comillas, cuál es su zona, porque su zona es toda, ¿vale? Pero se acotan a zonas donde están escondidas. Entonces, en los sitios donde está la hierba cortada y están expuestas pues a depredadores, porque ahí estamos y las comen, pues no salen. Pero claro, ahora esas zonas que antes estaban despejadas, digamos, ahora son un escondite para ellas también. Uh-huh. Entonces, que víboras en la zona de Zabalgana y Salburúa, en vez de quedarse, digamos, en el bosque, vengan hacia zonas de paso, pues es mucho más fácil.
Pues muchísimas gracias. Os dejamos, que sabemos que tenéis mucho trabajo, y ahora un poquito más, entonces, desde hace unas semanas.
Sí, desde hace unas semanas, aunque gracias a Dios tenemos trabajo desde principios de año, pero sí, ahora sobre todo cositas que dices, uy, que es urgente, venga, que viene sangrando. Y bueno, pues, uh-huh, ahí estamos para ayudar todas las clínicas de Vitoria.
Aquí os dejamos trabajando, gracias.
Bueno, pues ya ves, Ana.
Sí, sí, la situación que se está viviendo en los parques de Vitoria. No hay que olvidar ni perder de vista que hay un drama laboral detrás, una reivindicación de los trabajadores del Servicio de Parques y Jardines, pero por lo demás hay de todo, ¿eh? Desde luego es un tema del que se habla en la ciudad, porque tiene defensores y detractores esta imagen asilvestrada de los parques, ¿verdad, Alicia?
Por supuesto, y es que la naturaleza agradece que se la deje crecer como veíamos, pero con un control, hay que saber cómo, claro, convivir con ella. Pero fíjate, tanto expertos como profesionales coinciden en algo. La solución no es el miedo ni la alarma, sino la gestión, ¿eh? Saber cómo afecta lo que crece, cómo prevenir lo que molesta, y bueno, pues saber que ahora tenemos esta situación, como bien decías, todo corresponde a una situación laboral que esperemos que se solucione lo antes posible, para sí, bien de todos.
Ojalá, y sobre todo para los trabajadores, que se resuelva. Gracias, Alicia Calleja, un beso.
Un beso, agur.
Casi las 2 de la tarde, segunditos para llegar. Te quedas con...